Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes buenas noches. Primero de septiembre, mes de la patria. A mí me habría gustado comenzar las transmisiones del mes de septiembre con un crisol de chilenidad que desde luego no coincide con ese perfil, el binomio de Max Colodro y Andrés Benítez.
Ahora, yo soy cualquiera.
Así todo, creo que podemos hablar de chilenidad, podemos hablar de septiembre y podemos hablar de la agenda de este mes.
Yo pensé que querías bailar cueca.
No todavía.
Dime una cosa, ¿tú bailas cueca?
Que nos acerquemos al... Mira, cerca del 18 yo bailo cualquier cosa.
un 18 que parte con lluvia.
Parte con lluvia, sí.
Y con nieve, fíjate.
Y con el ánimo no muy bueno, parece, ¿no?
Bueno, va a coincidir con los 6 meses del gobierno, además.
Bueno, tenemos varios temas. Mira, algo podríamos decir de la intervención del presidente Lagos en Icare la semana pasada. Algo podemos decir de la entrevista que concedió en la mañana de hoy a Hablemos en Off Roberto Méndez, donde reiteró algunos planteamientos que había formulado en la misma sesión de Icare de la semana pasada, antes de escuchar a Lagos. Y hoy día se dio a conocer la nueva encuesta de Plaza Pública, donde los datos nuevamente no fueron auspiciosos para el gobierno.
O sea, la presidenta, ustedes, señores, solo para aclarar, la presidenta obtiene su más baja aprobación desde que empezó el gobierno, está con un 44% de aprobación.
No, 45 y 40, tomando en cuenta la última semana, pero 48 si se promedia el mes.
Ya. Yeah. Pero va a la baja.
Y 40 de rechazo, lo que pasa.
40 de rechazo, sí.
Partamos por el gurú de todos los chilenos, Ricardo Lagos.
¿Tú dirías que él es el gurú de todos los chilenos?
Bueno, yo leí la entrevista, la columna de Héctor Soto. No sabía si estábamos hablando de Dios, de un presidente, de un expresidente, pero noté una nostalgia, Héctor, en ti. ¿Eh? ¿Te gusta Lagos?
No. Lo que sí, el punto que yo le rescato a Lago y se lo rescataré, me guste o no me guste su gobierno, es que es función de un líder político levantar la vista. Y yo creo que eso es lo que hizo. Eso es lo que más me gusta de toda su intervención. Creo que puede haber dicho muchas cosas que son discutibles, muchas cosas pero lo que me gustó, digamos, es pensar el país no en función de la semana, no en función del mandato de un gobierno, sino en función de una perspectiva de largo plazo, para preguntarnos, digamos, preguntándonos seriamente para dónde diablo vamos.
Sin duda.
Y eso me gusta mucho.
A mí me impresionó menos, fíjate. Creo que, obviamente, Ricardo Lagos genera una reacción política importante, porque se suma, a mi juicio, a mí no me pareció que dijera nada muy importante, pero se suma al fuego amigo, ¿no? Es un presidente que primero dice que los últimos dos gobiernos lo han hecho mal.
Al menos en materia de infraestructura.
Sí. Pero se lee todo, sí, ¿no? O sea que hay un antes y después de él, básicamente, pero que lo políticamente acá interesante es que meten el saco a Bachelet, el primer gobierno de Bachelet.
Claro.
Es un gobierno que llama a ponerse los pantalones. ¿Eh? Y me parece que es muy duro con la actual administración, tanto que le han salido a responder todo. Entonces, a mí lo que me impresiona es la vigencia de Lagos. No veo en sus palabras ni tanto futuro, ni tanta perspectiva. Él tiene una forma, sí, ¿eh? Tiene esa forma que le gusta tanto a todo el mundo, que es como el gran estadista, ¿no? Que uno echa de menos de pronto. Y yo comparto.
No, pero a mí me pareció que había futuro en sus palabras. Hay una exhortación a preocuparnos por Valparaíso antes que Callao nos vuele la cabeza. Hay una preocupación por hablar de líneas de metro, no protocolos de evacuación, digamos, sino de que cuando diablos vamos a hacer una línea paralela a la línea 1. Cuando diablos vamos a generar efectivamente una cantidad de kilómetros en el tren subterráneo parecida a lo que él hizo durante su administración. Entonces, a mí no me parece que eso es chaucheo, a mí me parece que eso es perspectiva futuro.
Ahora, yo siento que la mirada más crítica de Lagos respecto de lo que estamos viviendo hoy día, de lo que se ha vivido en los últimos meses.
No tiene que ver con la línea del metro.
No tiene que ver con la línea del metro, tiene que ver sobre todo... Perdóname. Ni con los hoyos del... Claro, ni con los hoyitos, como los llamó él, que se hicieron para el metro. Sino que con la idea básica de que los países se construyen primero asumiendo las cosas que se hicieron antes. O sea, los países no parten nunca de cero. Yo creo que esa fue un...
No se refundan.
No se refundan. Hay una crítica a la tesis refundacional muy fuerte en Lago. Pero también a mí lo que más me gustó de lo que dijo fue esta idea de que los países no se construyen solo en función de mayorías circunstanciales, sino que se construyen entre todos, entre mayorías y minorías circunstanciales.
Y entre el sector
público. Y entre el sector público y el sector privado. Yo creo que esas dos miradas que confluyen en una sola gran mirada, es realmente la gran crítica sustantiva de Lago a lo que es el diseño, la ideología, la lógica con la cual se ha estado trabajando desde el gobierno desde el comienzo y desde la época del programa, desde la época de la campaña.
O sea, por eso digo yo, Lagos, a ver, ¿para qué nos vamos a quedar si tiene visión de futuro o no? Lo que es concreto es que incomoda a la moneda de sobremanera. O sea, sí. Es decir, le cuestiona mucho de los preceptos en los cuales está fundado este gobierno. Y su agenda, tanto así que dicen que lo dijo Nicare porque nadie le había hecho caso, que lo venía advirtiendo.
Yo creo que no, yo creo que el problema es peor, nadie le había preguntado.
Es probable.
O sea, no es que no lo hubieran hecho caso, sino que nadie le había preguntado. Y él, yo creo que esperaba que le preguntaran algo.
Entonces,
es muy probable.
Yo creo que en ese sentido, para el gobierno... el gobierno queda una posición incómoda. Primero, la reacción del gobierno es bastante tibia porque no sabe qué responderle. En el fondo.
Un poquito patética, además.
Patética.
Salir a aplaudir una crítica tan dura, tan de fondo.
O sea, las palabras de Peñaglillo, a lo mejor Peñaglillo creyó que le estaban haciendo una alabanza. Porque dijo que sería... hombre con más visión de Estado. Pero resulta que lo estaban criticando.
¿Te eso, era sí, muy lo cual raro, sería más grave. Si es que él realmente creyó que era una alabanza,
eso
es muy grave.
Eso es muy grave.
Claro. Es un problema de comprensión lectora.
De comprensión lectora. Los más duros de la nueva mayoría, Quintana. Incluso Fede Quintana se atreve a defender a Piñera. Dice, no es verdad que los otros dos gobiernos no hayan hecho nada, porque incluso Piñera tuvo que reconstruir el país. No, si era, esto fue un teatro del absurdo.
Sí, sin duda.
A mí lo que me impresiona es sencillamente... Perdón, que está llamando Ricardo Lago a Héctor. Oye, a mí lo que me impresiona es el poder del agua.
O sea, tiene todavía una impronta y un peso político dentro, al menos dentro de la centroizquierda, muy fuerte todavía. Su voz es una voz muy...
Hay que recordar que los ánimos no están muy buenos entre Palacio y Lagos desde siempre, porque... él acuérdense que trató de volver a ser presidente.
Sí.
Y todo el enredo del Transantiago se lo tiraron sobre la cabeza. Él, acuérdate que cambió la constitución y dijo, tenemos la constitución para siempre. Esta es la, y ahora la están cambiando. Él, cuando comienza el gobierno, dice que él no pudo hacer lo que quería hacer Michelle Bachelet porque la derecha no lo había dejado. Ahora dice que no hay que hacer lo que hay que hacer. No, sí, a mí me parece que su discurso está lleno de contradicciones, pero una vez más en política no importa nada de eso.
Claro. Lo que importa... Ahora, puede ser hoy un poco prematuro plantearnos, como se han planteado algunos analistas, preguntarnos si el horno está para que Lagos salte a una eventual candidatura presidencial.
Yo creo que eso
es llevar las cosas, tirar la pelota, digamos, a una cancha demasiado lejana.
Pero no le matemos el sueño hoy, pues.
De acuerdo, pero creer que el lago se mueve en función de puntadas tan inmediatistas, yo creo que es incurrir en lo mismo que él está criticando.
Sí, yo creo que no. Yo creo que sinceramente no, y además, honestamente, en 3 años más, cuando empieza la lógica presidencial, Lagos va a estar cerca de los 80 años.
Sí.
O sea, ¿para qué estamos con cosas?
Pero no, cuidado con Héctor.
Cuidado con Héctor.
O sea, la verdad no...
Oye, yo estaba leyendo a Roberto Méndez, que tú mencionaste en la mañana, que no sé si lo dijo en el mismo Icario, pero hoy día en la mañana salía en las noticias, que sí tiene... Hay una lógica de Lagos como que clava la bandera en la Concertación una vez más. ¿Te fijas? Porque aquí la verdadera disyuntiva está entre la nueva mayoría y la Concertación.
Exacto,
¿no es cierto?
Exacto.
Y Lagos lo que hacen de frente es decir, mira, a mí no me vienen con cuentos. Esto de no, los países no se refundan, ustedes no tienen pantalones. Nosotros, la Concertación, que representa Lagos, ¿no es cierto?, hicimos mucho más y yo los llamo. Entonces, si bien no, él no es candidato, yo también comparto eso, sí le da un aire, ¿no es cierto?, a toda la gente que representa eso. Y entonces uno, por ahí debiera venir alguien, ¿no? Y le pone el, y pone el refrigerador a todos los otros que andan caliente de cabeza, queriendo cambiar todo, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido es importante para ese conglomerado. Por supuesto, la derecha está feliz.
Está feliz y Lago está con viento a favor en función de los resultados de la última encuesta CEP, donde se advertía que la mayor parte de la ciudadanía está a favor de los acuerdos, no en contra de los acuerdos, sino a favor de los acuerdos. Y lo que,
y de moderar muchos aspectos del programa.
Claro, también. y lo que Lago está haciendo, digamos, es decir que en algunas materias hay que llegar a acuerdo.
Ahora, si uno sale del Lago, esto le llega al gobierno días antes de cumplir 6 meses.
En un muy mal momento.
En un momento hablábamos de la evaluación de la presidenta, que hay que reconocer que sigue siendo buena. La tendencia es mala, pero la sigue siendo buena. Pero la misma encuesta advierte mucha preocupación por el plano económico. Bueno, tú, Max, escribiste tu columna de eso. Yo creo que lo que ha sido brutal es el cambio de agenda. Fíjate que me acordaba que la presidenta, y lo comentamos acá, dijo: voy a poner todo mi capital político para bajar al planeta y hablar de educación. Nunca más habló de educación. La presidenta es nuestro verdadero ministro de Hacienda ahora. Todos los días en el diario está anunciando una medida económica.
Hoy día hubo un paquete de 500 millones de dólares para la reactivación.
¿Por qué? Porque se está complicando mucho la cosa.
Ahora, pero ese paquete incluye capitalización del Banco del Estado.
Incluye comprar cabritas por acá también para el teatro.
Pero claro, puede que no sea tanto, pero la señal que se está dando, sí. Todas las señales que el gobierno está dando en las últimas 2 semanas apuntan a este tema.
Fíjate el cambio de tono del ministro Arena, buscando esta alianza público-privada que todavía no se explicita, pero hay un giro en la agenda, en el tono, y lo que quiere decir, acordémonos que hace menos de un mes la presidenta dijo que no estaba preocupada, que esto de la economía ella lo sabía.
Oye, funcionarios de gobierno, no sé si todavía en cámara, yo creo que no todavía en cámara, pero sí en privado, creen que hay una campaña del terror en los medios de comunicación en torno a la desaceleración, en torno a los problemas de la reforma tributaria, en torno a los problemas de la reforma educacional, en torno al aumento del desempleo, quizás no en este preciso momento, pero que ya lo verán hacia fines de año. En fin, ¿qué opinan ustedes al respecto?
Todos trabajamos para un diario. Yo creo que es... A ver, hay dos cosas. La economía es real. El problema económico es real. No se necesita un complot para entender que todos los indicadores están en negativo. Esto no es una desaceleración. Maldita palabra, por lo más que nadie sabe pronunciar. Te digo, uno se equivoca.
Hablemos de frenazo.
Sí, yo diría casi caída.
Al menos en la inversión la caída ha sido muy fuerte.
La inversión está en negativo, el consumo está en negativo, es impresionante. Acá la gente está viviendo como si hubiera una crisis. O sea, está como han caído las ventas. Piensa que las ventas del comercio, de los malls, estaban creciendo a 2 dígitos.
¿Es cierto? Ya, pero todavía, Andrés, o sea, pero tú coincidiendo, aceptando.
Vamos a hacer campaña del terror, ¿o no?
Aceptando que los indicadores y las perspectivas en este momento no son buenas. La verdad es que si uno mira las cifras así con alguna perspectiva, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con la caída, la contracción en que cayó la economía chilena el año 2008-2009. No tiene menos todavía con la gran crisis de la deuda del año 82-84, menos.
No, y si uno, bueno, los economistas somos muy malos para predecir. Yo me salgo de este carro porque yo no sé nada de esto, pero todo el mundo apuesta que el próximo año va a crecer y que debiéramos crecer más que este, que va a ser bajo 2. O sea, partimos con una proyección de 4.5, vamos a crecer 2, pero este gobierno va a tener un promedio de crecimiento muy malo. Y algunos dicen lo están haciendo por segunda vez.
¿Tu opinión, Max?
Yo no creo que haya campaña del terror. O sea, la única campaña del terror es la que ha hecho el propio gobierno, la verdad. O sea, la verdad es que el gobierno es el que ha generado, producto de lo ambicioso de sus programas, de sus proyectos, y de la manera poco prolija en que instaló esas esas medidas, esos programas, generó un clima de incertidumbre que es una cuestión objetiva, que no responde a una campaña, responde a que efectivamente la idea de cambiar, de cambiarlo todo, de partir de cero, sin proyectos muy claros, o sea, la mejor evidencia de la poca claridad que el gobierno tuvo al comienzo fue la necesidad de modificar sustantivamente el proyecto de reforma tributaria. Exacto. Después de que el ministro nos había convencido, el ministro de Hacienda, de que era un proyecto tributario que no generaba ningún efecto, ningún problema, ninguna externalidad negativa, resulta que al final todos los analistas, todos los especialistas, los ministros de Hacienda de la propia concertación reconocían públicamente que el proyecto era un proyecto que tenía deficiencias serias, que debían modificarse, y al final el gobierno tuvo que abrirse a esa modificación producto de la presión política y no de una campaña del terror, y de una presión política que venía fundamentalmente de la propia concertación, no de los diarios, no de la derecha, sino que fundamentalmente las críticas, y finalmente la decisión de la Democracia Cristiana de no aprobar el proyecto original en el Senado, es lo que obliga al gobierno a abrirse a los cambios. Por lo tanto, no hay una campaña del terror. Ahora, puede que haya medios que intenten efectivamente generar mayor resonancia en algunos temas, poner más énfasis en algunas cosas, pero eso siempre es parte...
Eso es parte
del funcionamiento de la lógica de los medios. ¿No?
Piensa que la primera reacción a las palabras de Lago fue Ignacio Walker, que dijo, hay que ponerse los pantalones y tener una agenda pro crecimiento buena. Es decir, simplemente basta constatar lo que dice personero de la nueva mayoría para...
Ahora, yo suscribiendo los planteamientos que han formulado ustedes, no deja de llamarme la atención que la televisión, que hasta hace 3-4 meses estaba pegada en el tema de los abusos de la señora que le habían cobrado 328 pesos más en la cuenta de la luz o 4.200 en la cosa del seguro, hoy día esa pauta, digamos, está enfocada básicamente a cómo han caído las ventas del comercio, a cuántos empleos se están perdiendo, a cómo está afectando la desaceleración a las bombas de bencina, qué está pasando, por qué está subiendo menos gente de la que subía hasta hace muy poco al Transantiago. En fin, hay ahí una agenda que obviamente el gobierno mira con preocupación y con mirada quizá un poco paranoica, porque dice, esto es una campaña, me están haciendo la guerra.
Pero mira, yo creo que el gobierno cambió su agenda, lo hablábamos, la gente cambió su agenda y los medios de comunicación cambiaron su agenda.
Yo creo que es eso, yo creo que al final también los medios se mueven en la lógica de los climas de opinión pública.
Sí, pero si cambió todo... Lo único que no cambia son los ministros, y eso es raro.
Bueno,
eso es raro. Sí, no, en serio. Lo digo seriamente, digamos, porque a ver, si tú estabas bailando en determinada pista y el país está bailando en otra pista, el problema es cómo te cambias a la pista donde estaba
bailando. Esa es la dificultad que tiene el gobierno hoy día.
Pero si los ministros van a cambiar, pues.
Tú apuestas por ahí.
A ver, primero, es súper fácil la apuesta si todos los gobiernos cambian sus ministros. Pero acá está el síndrome de los
salvo
seis.
Los que son obstinados.
Sí, pero ella...
Ahora, es que aquí tuviste ministros que estuvieron muy jugados en una tesis durante los primeros 6 meses, y efectivamente el escenario cambió radicalmente, claro, y hoy día es muy difícil que ellos puedan cambiar de discurso.
No tienen credibilidad para el nuevo discurso.
No tienen credibilidad para el nuevo discurso, eso es cierto.
Ella, la presidenta, cambió su gabinete a los primeros 6 meses. Hizo dos cambios muy importantes en su primer gobierno.
A los 4 meses cambió.
Interior
y educación.
Y educación, ¿ya? ¿Cuál es el problema que hay ahora? En el caso del ministro de Hacienda, que es el único ministro que nadie cambia, es una tradición de los últimos gobiernos, al menos no sé si siempre, es feo cambiar de ministro de Hacienda, pero este ministro de Hacienda ha perdido la confianza de todo el sector empresarial. O sea, ya todo el mundo dice, este es el peor ministro de Hacienda que hemos tenido nunca. Y enfrentado, primero con las negociaciones, y ahora enfrentado a esta crisis, ella va a estar en un problema, porque probablemente no lo cambie, si eso de ese ministro no lo va a cambiar, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener, cuando muchos empresarios te dicen, cuando ahora nos piden que tengamos una agenda de procrecimiento, ¿te fijas? Y con esa reforma tributaria que es anticrecimiento, o sea, que hay un pecado de origen. Entonces es muy complejo. Yo creo que van a haber cambios de los no ministros, esos que son menores, el de cultura, el de bienes.
El problema es que si hace eso la presidenta no va a resolver ninguno de los problemas de fondo. O sea, si la presidenta no saca al ministro del Interior, no saca al ministro de Hacienda y no saca al ministro de Educación, el cambio de gabinete no le sirve para nada.
Ah, pero tú eres un duro.
Así duro, siempre nos gustó. Sí.
No,
Max, para fuera de broma. O sea, si lo que se quiere, si lo que se quiere es efectivamente generar un golpe de timón, como se lo llama.
Tiene toda la razón.
Una inflexión, un cambio en las expectativas. Sí. Si no saca a esos tres ministros y los mantiene, no hay ningún cambio en las expectativas.
Es muy buena la observación de Héctor, estoy impresionado, Héctor. No, en el sentido siguiente, que es un cambio brutal de escenario el que ha tenido este gobierno. Fíjate, este gobierno parte con mayoría, supuestamente con la calle totalmente a favor de ella, con proyectos ambiciosos, se ha topado con problemas en cada uno de ellos. Pareciera que la calle no es lo que hayan pensado, los votos no los tenían por lo que ellos creían. Pero además el escenario económico les tira un balde de agua fría.
Oye, y el tema de la salud, que es un tema que está, es una bola que está creciendo.
Recién comenzando ese problema. Sí.
Oye, con una ministra que con suerte ella se entiende. Porque además hay una pelea ahí entre Fonasa.
No, está en una campaña del terror, Andrés.
No. Que tú has visto a la ministra de Salud.
Sí.
O sea, te digo, hablando de temas de salud. Yo no la estoy juzgando a ella personalmente, pero hablando de temas de salud.
Yo confieso tenerle alguna simpatía.
No, sí, efectivamente es un personaje agradable.
Tú eres un buen hombre, pero
es
mira.
Es que me parece sensata, me parece cuando, en las entrevistas que le he visto, mujer sensata. Pero
fue al Congreso y no sabía ni qué proyectos tenía ahí.
Claro.
¿Ah? Entonces,
ayer le pegó un palo. Le pegó un palo, digamos, cuando dice: bueno, si no queremos concesionar los hospitales, perfecto, pero que los haga el Estado entonces. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Pongamos más impuestos entonces.
Obvio, no, si es el problema que tiene el gobierno.
Con toda la plata que van a recaudar, entre comillas, porque la baja de crecimiento los va a hacer recaudar menos.
Entonces, no, si ya todo está gastado.
Yo te voy a decir una cosa, muy mal comienzo. Muy mal comienzo por errores propios, muy mal comienzo porque se les viene una situación. Mira, las crisis económicas no tienen, Héctor, que ser tan graves. Pero basta que se desaceleren, por ejemplo, no se ha creado ni un empleo. Se ha perdido 100.000 empleos. Y esa cuestión no se ha reflejado todavía en la tasa de desempleo porque se ha retirado gente de la fuerza de trabajo. Pero este ambiente de la gente está asustada de gastar. No digo que esté asustada de andar por la calle, pero la gente se está restringiendo. Los bancos le está costando mucho colocar plata, la gente no está pidiendo plata. Y entonces, yo creo que si alguien dijera, ¿usted quiere empezar de nuevo? Yo partiría de nuevo, yo tomaría esa ficha al tiro.
Era broma, era broma.
Oye, y otro gabinete, otro tipo.
Yo te encuentro razón, más allá de la broma, digamos, te encuentro razón que el escenario cambió demasiado y el gobierno
y
una determinada estrategia de juego que estaba prevista para jugar en otra cancha ya no es válida en la cancha actual.
Que no solo le cambió la situación económica, le cambió la situación de la calle, como decimos. Ellos se dieron cuenta que la gente, lo dice Roberto Méndez hoy día, es cosa mirar la encuesta, la gente está en otra.
Bueno, la encuesta más reveladora, la pregunta más reveladora que mostró Roberto Méndez en el encuentro de ICARE de la semana pasada es la que tiene relación con la adhesión al modelo, que él lo toma de una pregunta que la ha venido siguiendo, de una pregunta que me parece que inicialmente estuvo incluida en una encuesta de La Tercera de hace varios años ya. Y esa encuesta muestra que a partir del año 2010 hubo un creciente desafecto con el modelo y que se fue ampliando el año 11 hasta llegar a su peak, pero siguió con una brecha en contra, digamos, o sea, con más gente que estaba en contra del modelo de la que estaba a favor el año 12 y el año 13, pero que por primera vez este año esa brecha se acortó y se acortó casi a un empate. Entiendo que sigue estando un poco más arriba la gente que desaprueba el modelo, pero puede ser la brecha entre 51 y 49, ponte tú. O sea, por primera vez este bolsón que se armó se está acortando año.
Teniendo claro además de que es una pregunta bien etérea.
Bien etérea, sí.
Es una pregunta bien compleja.
Es bien etérea.
De leer.
Mira, la pregunta es una cosa así como está a favor de una de una economía donde las empresas tengan libertad de precio, donde haya apertura externa y donde, o sea, el protagonismo, claro, del desarrollo económico esté en manos de las empresas privadas y no, claro, del Estado, una cosa así.
Hay que tener un doctorado,
más o menos, para entender. Es más o menos larga. La
ya, pero es la misma pregunta. Es igual de difícil. ¿Eh?
Sí. No, a mí me hacen esa pregunta y me tiran de espalda, digamos, ¿no?
No te la vamos a hacer, Héctor.
Ya. Se lo, se lo agradezco y voto por ti para mejor compañero. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas en Radio Duna. Muchas gracias Max Colodro y Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.